Alabado sea el Señor. Y seguimos en esta Vigilia Mundial de Pentecostés para seguir alabando y aprendiendo y conociendo más al Espíritu Santo. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios lo siguiente: mi palabra y mi predicación no tenían nada de la argumentación persuasiva de la sabiduría humana, sino que eran demostración del poder del Espíritu, para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos radioyentes, queremos presentarte la predicación del Padre Luis Toro, y él nos predicará el tema ¿cómo quedar llenos del Espíritu Santo? Escuchemos esta poderosa prédica.
Y comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, me corresponde hablar un poquito sobre aquel pasaje de la Escritura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 4. Y quedaron llenos del Espíritu Santo. Hoy quiero compartir con ustedes qué significa el quedar lleno del Espíritu Santo y para qué y cómo. Yo quiero llenarme del Espíritu Santo, ajá, pero ¿para qué? Y segundo, ¿y cómo hago para llenarme del Espíritu Santo? No según mi pensar, según las Escrituras. Porque si lo digo según mi pensar, puede ser que otro diga, pues el pensar mío es distinto y es de esta manera. Pero si lo decimos según la Sagrada Escritura, usted puede decir lo que quiera. Pero la Biblia es clara y lo escrito, escrito está. Llenarnos del Espíritu Santo, quedaron llenos del Espíritu Santo. Y llenarse no es otra cosa, sino que el Espíritu Santo de Dios viva en mí. Que el Espíritu Santo de Dios habite realmente en mí, para que Él pueda obrar en mí, debo llenarme del Espíritu Santo. No solamente debo pedirle al Espíritu Santo, no, debo llenarme, debo de abrirle las puertas de mi corazón al Espíritu Santo para que Él viva en mí. Y entonces se realice el querer de Dios en mi vida. Vamos a comenzar el texto de hoy con Romanos capítulo 8 del versículo 9 en adelante. ¿Para qué me lleno del Espíritu Santo? Oye, quiero llenarme del Espíritu Santo, pero ¿qué gano con llenarme del Espíritu Santo? Y después, ¿cómo me lleno? Si me dan ganas de llenarme del Espíritu Santo, ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Vamos a ver cómo dice Romanos capítulo 8, versículo del 9 en adelante.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros.
Escuche, habita. ¿Qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo? Habitar en nosotros. Si ustedes y yo queremos no vivir según la carne, como decíamos ayer, sino nacer del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Ponga cuidado.
El que no tiene el Espíritu de Cristo,
el que no se llena del Espíritu de Cristo, el que no se llena del Espíritu Santo,
no le pertenece.
Ahí está el primer detalle. No le pertenece. Puede ser que invoque al Espíritu Santo, puede ser que diga creer al Espíritu Santo, pero si no tienes el Espíritu, no le pertenece. Siga.
Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté ya muerto a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia que habéis recibido.
Se lo explico en castellano. Si usted se deja llenar del Espíritu Santo, aun cuando su vida esté muerta como huesos secos, al llenarse del Espíritu Santo, usted tendrá vida. Y esa vida en abundancia, y esa vida eterna. Sigue.
Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros...
¡Habita! ¿Nos dejamos llenar del Espíritu Santo? ¿Qué pasa?
Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros.
Entonces no importa la vida de pecado que hayas traído hasta hoy. Si te llena del Espíritu Santo, el Señor te dará una nueva vida, te dará la oportunidad de cambiar y el pasado quedó atrás. Eres una nueva criatura por el Espíritu de Dios que habita en ti. Aquí no se trata de decir, creo en el Espíritu Santo. Aquí no se trata simplemente de decir, sí, el Espíritu Santo existe. Aquí se trata de dejar que el Espíritu Santo me llene plenamente. ¿Para qué? Para que Él obre en mi vida y haga el trabajo que Él tiene que hacer. Al Él llenarme, suceden muchas cosas. Primero me da vida, sigue.
Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne.
No somos deudores de la carne.
Para vivir según la carne.
En castellano, usted y yo no tenemos que estar sometidos toda la vida a la carne. No podemos vivir todo el tiempo que nos toque en la tierra sirviéndole al mundo y al pecado. Es necesario hacerle un pare y decir, yo no le pertenezco al mundo, no le pertenezco a la carne. Si un día le serví al mundo y si un día agarré mi cuerpo y agarré mi vida para servirle al pecado, para servirle al mundo, ya basta. De hoy en adelante quiero llenarme del Espíritu Santo. Sigue.
Pues si vivís según la carne, moriréis.
Moriréis, no tendréis salvación. Sigue.
Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis.
Pero si con el Espíritu, si le abren las puertas del Espíritu para que te llene, ¿qué va a hacer Él? Él, oigan, va a hacer morir, va a asesinar, va a matar las obras de la carne en ti. Se lo traduzco en castellano. Mire, a lo mejor toda tu vida has pasado peleando con un pecado, sufriendo por un pecado, sufriendo por un vicio, y dice, Padre, es que yo ya estoy cansado, mi pecado, mi debilidad es esta y ahí no puedo salir. El alcohol, la droga, la prostitución, pare de contar, lo que sea. Y usted dice, lo he intentado 1, 2, 3 y 4 veces y me rindo, no puedo más. Sí, eso le sucede a una persona que no se deja llenar del Espíritu. Pero cuando usted deja que el Espíritu te llene, Él, sin que tú hagas nada, Él asesina ese pecado en tu vida. Si usted comienza a luchar contra el pecado y dice, es que estoy luchando contra este pecado y ya no puedo más, hay una alternativa. Debe dejar que alguien entre en tu casa. En este caso es alguien muy importante, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene a destruir ese pecado que te está atormentando, que te está haciendo sufrir, y que si tú lo recibes en tu corazón, Él se encarga de matar ese pecado que está en tu vida y eres libre para siempre con la libertad de los hijos de Dios. ¿Quieren verlo en la Biblia? Para que no crea que son palabras mías de yo. Eso está escrito en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 21. Jesucristo nos lo expresa de una manera muy sencilla para que lo entendamos. Léelo.
Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio,
Satanás, muy fuerte, muy armado, custodia su palacio, que es hoy tu corazón.
Sus bienes están en seguro.
Están seguros sus bienes. El pecado está muy seguro y de ahí no lo saca nadie. Pero oiga.
Pero si llega uno más fuerte que él.
Pero si llega uno más fuerte que él.
y le vence,
y le vence,
le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos.
Destruyó a Satanás. Cristo ha vencido al diablo. Y si usted deja que el Espíritu Santo, que es más fuerte que Satanás, entre en tu casa, Él somete al diablo y tú quedas libre en la libertad de los hijos de Dios para gozarse de ahora en adelante en la vida del Espíritu. Pero tienes que dejar que el poderoso, que el Espíritu Santo de Dios, obre en ti, more en ti, y tú te conviertas, como dice allá la Biblia en 1 Corintios 3:16, te conviertas en templo vivo del Espíritu Santo que habita en ti. Hasta que no tomemos la conciencia de dejar al Espíritu de Dios habitar en nosotros, sufriremos con nuestros vicios, tratando de acabarlos y de destruirlos, y no podremos. Y llegaremos a pensar que es que Dios no tiene poder. O llegaremos a pensar que es que yo ya no puedo cambiar. Yo nací así y que tengo que, no puedo hacer más. ¿Cuántas personas piensan que nacieron así en el pecado? Con el respeto que merecen los hermanos o las hermanas que cometen pecado contra la naturaleza, es decir, hombres con hombres o mujeres con mujeres, díganme si no piensan que nacieron así y que ya no tienen remedio. Y pareciera que el mundo tiene que decir, sí, ya no hay opción. Sí hay opción. Hay uno más grande, hay uno más poderoso. ¿Y por qué entonces, si hay uno más grande y más poderoso, no se puede vencer ese pecado? Porque no le abrimos las puertas del corazón al Señor, al Espíritu de Dios, para que obre en nosotros. Si lo dejamos obrar en nosotros, entonces Él pasa a ser el dueño de nuestro corazón, y ahí Él va a destruir todo lo malo que hay en nosotros. Pero eso sí, al Él llenarnos a nosotros, oigan lo que dice 1 Corintios 3:16, cuando Él nos hace templo vivo de su presencia, Él nos exige, y eso es lo que no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta llenarnos del Espíritu Santo? Porque Él llega y Él nos exige a nosotros. Y nos exige algunas cosas. Mire cómo dice 1 Corintios 3:16.
¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros?
Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo vivo de Dios, del Espíritu de Dios, y Él habita en vosotros? ¿No lo sabéis? Y eso no lo sabéis significa en castellano que lo hemos olvidado. Siga.
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
Ahí está el problema. No es que el Espíritu Santo no obre en nosotros. No es que el Espíritu Santo no quiera estar en nosotros o no quiera habitar en nosotros, sino que nosotros no somos conscientes que somos templo del Espíritu Santo y estamos destruyendo nuestro cuerpo, que es templo vivo del Espíritu Santo. Y ese es un gran problema. Y lo estamos destruyendo, y entonces el Espíritu Santo, que debería defendernos o que está dispuesto para ayudarnos, no actúa, no porque Él no quiera, sino porque usted y yo actuamos contra Él. Mire cómo lo dice Efesios capítulo 4, versículo del 29 en adelante. Efesios 4:29 en adelante nos asegura que sí es verdad que el Espíritu Santo habita en nosotros, pero que a causa del pecado nosotros podemos ir en contra del Espíritu Santo. Y esto no es correcto. Efesios 4:29 en adelante. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios para que ustedes y yo no actuemos nunca en contra del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y además, que tomemos conciencia de esa realidad. A veces creemos en otros espíritus. A veces creemos en otros espíritus. Usted se da cuenta que los que van a un brujo le dicen, no, lo que pasa es que a usted le pusieron un espíritu de no sé quién. Y eso sí lo cree. Otras personas dicen, mire, es que usted es materia, usted puede hacer que vengan los espíritus sobre usted, y eso sí lo cree. Pero a nosotros se nos olvida que somos templo vivo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Y allá en Efesios 4:29 dice, no entristezcan al Espíritu Santo que habita en ustedes, con las malas palabras. Una de las cosas que nos hace dañar nuestra acción del Espíritu Santo en nuestra vida son las malas palabras. Que para la gente es algo normal decir groserías. Y parece mentira. Pero si usted quiere, usted se lo graba ahorita aquí y lo llega a su casa y lo busca. Y lee Efesios 4:29, donde nos dice que no podemos decir malas palabras, porque así hacemos entristecer al Espíritu de Dios. Escuche cómo dice la palabra.
No digáis palabras que puedan herir, sino las que sean oportunas para edificar según la necesidad.
Siga.
Y hacer el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención.
Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros, sí. Pero lo podemos entristecer en primer lugar con la mala palabra. Segundo lugar, siga. ¿Con qué más lo podemos entristecer?
Que desaparezca de entre vosotros cualquier clase de amargura.
¡Amargura! Con la amargura entristecemos al Espíritu Santo. Un santo triste es un triste santo. Siga.
Ira.
¡Ira!
Cólera.
Rabia, furia. Siga.
Gritos.
Gritos. Entristecer al Espíritu Santo en la casa con gritos al esposo, a la esposa, a los hijos. Gritos.
Maledicencia y maldad.
Maledicencia y toda clase de maldad. Así entristecemos al Espíritu Santo. Entonces no nos damos cuenta que el Espíritu Santo habita en nosotros. Miren, hermano, voy a tratar de explicarle el sentido de tener el Espíritu Santo en nosotros. A ver, pregunto. ¿Quién es el santo de los santos? Dios. Dios. ¿Quién es el que te santifica? Dios. Ahora pregunto, ¿qué es ser santo? Una de las definiciones que más me gusta a mí de ser santo: santo es aquel que tiene en su corazón al Espíritu Santo. Ese es ser santo. ¿Saben cuál es el problema del mundo y que se escuche en el mundo entero? Que la gente hoy día no quiere ser santo. Que la gente se conforma con ser bueno. Y quiere ser bueno, pero no quiere ser santo. ¿Y saben qué es ser bueno? Bueno, es un malandro que no pele al otro. ¡Pum! Le dio en la... Bien bueno, no lo peló. ¿Saben qué es bueno? Un pollo bien arregladito, bien guisado, bien... Y que no tenga hambre, miren, se chupe hasta los dedos. ¡Qué bueno! ¿Sabe qué es bueno? Y miremoslo de otro punto de vista. Bueno, una prostituta. ¿Buena? ¿Un prostituto? Oye, el mundo de hoy quiere ser bueno. Hay maestros buenos, pero muy pocos santos. Hay curas buenos, pero muy pocos santos. Hay laicos buenos, pero muy pocos santos. Dios quiere es que tú seas santo. ¿Y quién es el santo? Aquel que deja que el santo de los santos habite en tu corazón. Ese es el santo. Y hemos perdido de vista entonces el querer ser santo. Y nos conformamos con ser buenos. Por eso no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Qué ganamos cuando llenamos del Espíritu Santo? Vamos a ver qué ganamos nosotros cuando nos llenamos del Espíritu Santo. Miremos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, cuando Jesús le dice a los apóstoles que va a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos, capítulo 1, versículo 8.
Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros,
cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, cuando se llenen del Espíritu Santo,
recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén.
¿Acaban de oír? Cuando usted se llena del Espíritu Santo, va a recibir una fuerza y podrá ser testigo del Señor en medio del mundo entero, testigo del Señor. Es decir, no le dará pena de ser creyente, no le dará pena de orar, no le dará pena de ir a misa, no le dará pena de hacer las cosas de Dios. No, será su testigo en cualquier parte del mundo. Se sentirá orgulloso de servirle a Dios. Le sirvo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gran orgullo, gran dicha, gran felicidad. Entonces, hermanos queridos, hoy voy a orar delante de Dios, junto con ustedes, para que Dios nos llene a todos y salgamos full del Espíritu Santo. De modo que cuando usted se encuentre con el que está afuera, le diga: ¿y a usted qué le pasó? ¿Se acuerda cuando Moisés bajó del monte? La gente no podía ver a Moisés porque su rostro estaba resplandeciente, transformado. Que eso te suceda hoy. ¿Sabe a quién le va a suceder? Aquel que abra las puertas de par en par al Espíritu de Dios que hoy voy a invocar. Aquel que sea capaz de quitar todo pensamiento malo o bueno, pero quitarlo. Y aquel que se arriesgue, que se lance a experimentar lo maravilloso de la oración. Y con esto termino. No olvide que en la oración hay dos pasos. Uno, lo tremendo. Dos, lo fantástico. Cuando usted comienza a orar, es tremendo. Y después que entra en la oración, es fantástico. Lo tremendo y lo fantástico. Ejemplo, una muchacha va por Venezuela, no sé cómo será aquí, por Venezuela, a las 7 de la noche que está oscureciéndose, va por una carretera muy sola, ella va. Porque cualquiera lo puede atracar, lo puede matar, la puede robar, la puede violar. Mirando para todos lados. Y de repente hay un palo allí y detrás del palo se mueve alguien y la mujer comienza a temblar. Y no sabe si pasar o no pasar, pero tiene que pasar por ahí. Pasa rapidito, respira suavecito para que no se den cuenta que ella va. Y de repente alguien le dice: ¡Ey! Más miedo le da y tiembla. Y de repente le dice: ¡Ey, María! Y escucha la voz y detecta que la voz es de aquel príncipe azul del cual ella siempre había estado enamorada, locamente enamorada. Le dice: soy Juan.
¡Ay, Juan!
¡Juancito! ¡Y qué susto me dio! Se dan un abrazo, un beso y un mordisco en el pescuezo. Y hasta un piquito se dan, pico a pico. Pasó de lo tremendo a lo fantástico. En la oración lo primero es lo tremendo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No sé qué va a pasar en este momento. Hasta que Dios te dice con una voz dulce: soy yo, el amor de los amores. Soy yo, tu Dios, tu Señor. Y ahí viene lo fantástico. Vamos a ver si llegamos algún día a lo fantástico. El que quiera lo hace de rodillas, el que quiera de pie, el que quiera sentado. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Lo externo no importa. Yo me voy a arrodillar. Ustedes verán cómo lo hace. Se trata de dejar que el Espíritu de Dios llene mi corazón, que está vacío. Como un tanque de agua cuando está vacío.
Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu poderosa unción y llévanos mar adentro.
Danos de tu Espíritu, danos de tu amor, Señor. Danos de tu gracia, sacia nuestra sed. Danos de tu Espíritu, danos de tu amor, Señor. Danos gracia sacia nuestra sed. Dimos bendigas al Papa, ven Espíritu. Bendice a tus obispos, ven Espíritu. Reaviva a tus sacerdotes, ven Espíritu. Renueva a tus religiosas, ven Espíritu. Aviva el fuego en los laicos, ven Espíritu. Reaviva a tus misioneros, ven Espíritu. Renueva a toda tu iglesia, ven Espíritu. Se cumplan hoy tus promesas, ven Espíritu. Danos de tu Espíritu. Danos de tu amor, Señor. Danos de tu gracia. Sacia nuestra sed. Danos de tu Espíritu. Danos de tu amor, Señor. Danos de tu gracia. Sacia nuestra sed. Visita a los enfermos, ven Espíritu. Libera a los oprimidos, ven Espíritu. Provee a aquel que necesita, ven Espíritu. Reaviva la fe en tu iglesia, ven Espíritu. Levanta a los decaídos, ven Espíritu. Endereza a los que se doblan, ven Espíritu. Libera a los posesos, ven Espíritu. Que toda tu iglesia te alabe, oh Espíritu.